¿Qué política de comunicación tenemos que tener en el turismo? A mí me encantaría, por ejemplo, que en los bares de Madrid, pues las servilletas que se utilizan, como normalmente no fueran de una empresa cualda, sino que fueran del Ayuntamiento de Madrid, con dibujos de turismo, con esquemas que la gente dijera, caramba, qué bonito, hasta aquí llega Madrid. ¿Quién se ha puesto a pensar en eso? Nadie.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid impide a Coca-Cola rodar un spot publicitario en la capital. La compañía quería hacerlo en unas instalaciones municipales del barrio de Salamanca, pero la respuesta del consistorio ha sido no. El consistorio asegura a través de su concejal que la decisión se adopta en solidaridad con los trabajadores despedidos por Coca-Cola en Fuenlabrada. Una respuesta ideológica más que administrativa porque, comprendiendo perfectamente las reivindicaciones laborales de Coca-Cola en lucha, no hemos visto en la sentencia del Supremo ninguna referencia a la prohibición de un rodaje. Rodaje por los que, por otro lado, en Madrid se paga, y se paga bien, una tasa municipal. Buenas tardes a todos. La Comunidad de Madrid pone en marcha su plan para atender a los refugiados de Siria, un plan de coordinación de todas las administraciones y también para articular la solidaridad ciudadana.
La Comunidad de Madrid es una comunidad solidaria, que siempre hemos ejercido la solidaridad y que lógicamente vamos a seguir haciéndolo. Y lo que queremos hacer con este plan es poner básicamente nuestros recursos a disposición del Estado.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo critica que Madrid haya esperado a la autoridad superior. La responsabilidad no es solo del gobierno central.
A veces también evitamos nuestra responsabilidad por elevación, diciendo, este es un asunto no solo de la comunidad, es un asunto de Estado, es un asunto del mundo. Y claro, cuando vamos alejando el asunto, al final parece que es que nosotros nos libramos de la responsabilidad de tener que asumir las consecuencias de lo que hay.
Operación Campamento. El PSOE pregunta en el Senado al ministro de Defensa por este proyecto paralizado en su día y que podría reactivarse con la inversión china del grupo Wanda. Morenés ha leído su respuesta, una respuesta que traía escrita de casa, y no ha aclarado si el plan de Wanda tiene o no posibilidades de prosperar. Pregunta el senador José Cepeda.
Este era un gran proyecto, pero por encima de todo, no como ustedes han estado intentando actuar, que aparecen operadores de suelo, este era un gran proyecto que redundaba sobre todo en beneficio social, en beneficio de madrileños que necesitan en esa zona de la ciudad hospitales públicos, universidades, grandes centros de ocio, pero no Eurovegas.
Se arroga usted la condición social de la operación Campamento, pero la operación Campamento la vamos a hacer nosotros. Y hemos sido nosotros los que hemos ido al ayuntamiento para solicitar las correspondientes licencias.
Morenés mira al ayuntamiento de Carmena, pero los terrenos, recordemos, son propiedad del ministerio. El Ayuntamiento de la capital estudia un servicio público de coches eléctricos similar al Bicimat.
Tenemos un proyecto muy bonito de coches eléctricos que serían como el Bicimat, que uno pueda coger un cochecito eléctrico. Vamos a ver, el Bicimat ha ido bien, una iniciativa extraordinaria del anterior ayuntamiento, la vamos a continuar, la vamos a extender, pero hay veces que hay que utilizar el coche. Hay momentos y edades que es necesario el coche, y entonces estamos viendo posibilidades nuevas de hacer bonos con los taxistas para bajar el precio de los taxis y quizá también ver la manera de hacer esto relativo a los coches eléctricos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y hoy, primer día de cole para los niños de primaria, con los problemas habituales y los nervios de la vuelta a las aulas. Virginia Sarmiento ha acompañado en su primer día a los chavales del colegio Pi Margall.
Alguna lágrima inicial, expectación, pero sobre todo ilusión y material escolar nuevo en mochilas de las Tortugas Ninja, Frozen, Bob Esponja o los Minion. A las puertas del colegio Pi Margall y de la escuela infantil El Duende, en la Plaza 2 de Mayo, esta era la experiencia de abuelos, padres y hasta tías.
Pues bueno, de momento bien, con tranquilidad. El niño ha cambiado de colegio, está muy contento.
Ahí la entrada es un poco de lío, entonces algunos lloraban, otros tal. Y entonces ella se me agarra un poco a la falda, pero muy bien, ya va a segundo de infantil.
Yo pensaba, digo, ya verás, porque tiene mucha mamitis, pero me dice adiós mami.
Ha salido contenta, dicen que ha llorado un poquito, pero creo que me ha costado a mí más que a ella.
Para los más pequeños, hasta el miércoles hay periodo de adaptación con horario más flexible, pero ellos parecen encantados porque sobre todo han jugado.
A la cocinita, a jugar y no me queda bien. Me han pintado jugar, pues hay un mercado.
Y de esta forma, con una sonrisa, comienza la temida y a la vez esperada rutina.
Y en dos minutos hablamos de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y de la bajada del IBI que se anuncia. Hoy nos visita el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Abónate a sentirte mejor por dentro y por fuera. Abónate al subidón de endorfinas que te hace más feliz. Abónate a superarte cada día. Abónate a esto y mucho más en Forus, tu centro deportivo municipal. Además, si lo haces antes del 30 de septiembre, te beneficiarás de una promoción muy especial. Abónate a mejorar tu vida en Forus. Te esperamos.
Este verano luce tu mejor sonrisa con Canedel Fuenlabrada. 25% de descuento en todos los tratamientos, incluidos blanqueamientos.
Con todas las especialidades, cirugía, implantes inmediatos, prótesis y ortodoncia invisible.
Pruebas radiológicas, TAC propio y sedación dental para que no sientas ningún dolor.
Nuevas instalaciones en calle Italia 6. Pide cita en el 91-607-2737 o en caredent-fuenlabrada.com. Caredent Fuenlabrada. Creamos sonrisas.
Uf, vuelta al cole. Madrugones, libros, el material escolar.
Ven a Hiperstore en Móstoles, calle Cid Campeador, número 7. La vuelta al cole mejor que nunca. Hasta el 20 de septiembre todo el material escolar con un 20% de descuento.
¿Dónde?
En Hiperstore. Más de 3.000 metros cuadrados de tienda con más de 100.000 artículos. Móstoles, Cid Campeador, número 7, barrio de la universidad. Hiperstore.
Grupo Élite, nuestros corredores de seguros están a tu disposición para velar por tus intereses de forma gratuita, cotizando entre más de 20 aseguradoras. El mejor seguro no es el más caro, ni el más barato, sino el que realmente se adapta a tus necesidades. Estamos en Fuenlabrada, calle Leganés 25. GrupoÉlite.es. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
¡Cadena Ser!
Pase lo que pase.
Son las 7 de la tarde y 28 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y lo dicho, hoy nos acompaña aquí en el estudio Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Señor Mato, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido al programa.
Señor Sánchez Mato, que si no mi padre se enfada.
El hombre, en cualquier caso, que abre y cierra la caja del Ayuntamiento.
Pues así me ha tocado, porque lo han decidido en este caso mis compañeros de corporación y Manuela, después de los madrileños y madrileñas.
Son claro. Muy pesados los concejales o la propia alcaldesa Manuela Carmena, dice: Carlos, hazme aquí, venga, sácame aquí unos cuantos euros para hacer este proyecto o para sacar adelante.
En este momento sí, porque estamos en la parte previa de elaboración presupuestaria. Uh-huh. y eso lo que revela es que hay muchísimas necesidades no cubiertas y además un déficit histórico en precisamente en los lugares geográficos y de capas de la población que han sido desatendidos durante más de dos décadas. Entonces, evidentemente, piden, y además con razón.
Decía yo, el concejal que abre y cierra la caja, el concejal también que habita en un edificio que, lo hemos contado aquí en la antena de la Cadena SER, cuesta su alquiler 18.000 euros al día. Ese edificio de la calle Alcalá.
18.422.
Para ser exacto, se nota que es usted un hombre de cifras números. y de números exactos.
Es que me duele cada euro público.
Además de una responsabilidad moral evidente de quien firmó ese contrato, ¿esto no debería desencadenar algún tipo de responsabilidad más allá de la mera responsabilidad política o moral, como digo?
Bueno, evidentemente esto forma parte, como también un compañero vuestro ha denunciado, de una operación triangular para lo que constituyó lo que ocurrió con el Palacio de Cibeles, ¿no? Y bueno, pues lo que revela es desde luego pues una actuación muy censurable desde el punto de vista político y bueno, sobre la que no se han establecido responsabilidades políticas. A mí, por lo menos como ciudadano de Madrid, no me vale el argumento de que bueno, ya ha habido convocatorias electorales, incluso hubo gente que después de estas operaciones dio mayoría absoluta al Partido Popular. Lo que hay que hacer es que este tipo de operaciones, por la transparencia que le debemos a la gente, sean públicas, sean conocidas, y entonces ya con información, si la gente piensa que es bueno que nos roben, que nos estafen, que nos expolien, pues bueno, para mí será una decepción, pero falta el componente de la información detallada de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, y esa estamos dispuestos a hacerlo, no solamente por decisión ideológica y política, sino por responsabilidad.
Llegando hasta el final.
Por supuesto.
Caiga quien caiga.
Por supuesto, desde luego, nosotros no tenemos, y entiéndeme, nada que perder. hemos llegado con una voluntad de transformación y bueno, pues nos iremos en el momento en que los ciudadanos y ciudadanas digan, pero con el, desde luego con la sensación de haber hecho el trabajo que nos han encomendado hacer.
Al concejal Sánchez Mato le hemos llamado esta tarde para hablar básicamente de la política fiscal, del organigrama de la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid y de esa bajada del IBI que evidentemente favorece a muchos ciudadanos, pero tiene un tanto inquietos a los comerciantes. A ver si nos puede explicar bien esto, porque al menos al menos la oposición lo ha entendido así, porque le han criticado a usted por eso. Lo que ustedes han venido a decir esta mañana es que va a bajar para los ciudadanos residentes, pero para los locales que tengan otro uso, por ejemplo un uso comercial, ese IBI va a subir. ¿Esto es
no,
así?
No es así. Lo que pasa es que la visión interesada, bueno, pues evidentemente, pues bueno, pues intenta hacer comprender a la gente algo que no es así. Mira, como puedes, tú sí lo puedes ver, los oyentes no, el 2,8% de los comercios van a sufrir una subida. El 97,2% van a beneficiarse de una bajada. ¿Cómo titularía un profesional de la información qué es lo que va a pasar con el IBI para los comercios? ¿Que el IBI va a subir?
No, evidentemente
va a bajarle a la gran mayoría y a una élite de comercios a los que seguramente por el valor catastral les va mejor, ese gran comercio, a ese le va a subir el IBI. Entonces, bueno, pues creo que estamos en un escenario...
Porque el oyente lo entienda un poquito mejor.
Sí.
Las grandes áreas o superficies comerciales.
Esas son las que van a pagar más, no la tienda de barrio, que sus valores catastrales claramente están por debajo de lo que la ley indica. Eso no se puede hacer en el IBI residencial, en el IBI de los pisos, para que la gente nos entienda. En ese caso, los beneficiados son todos, el 100%, porque a todos les va a bajar.
Digamos que favorece a ricos y a pobres.
A todos, y eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, este concejal se siente profundamente apesadumbrado de tener que tomar esta medida de esta forma, incluso aunque le beneficie a la gente también más necesitada.
Pero no puede hacerlo de otra manera.
No puede hacerlo de otra manera porque el corsé legal, la legislación, impide que hagamos esa discriminación que sí se puede hacer con los inmuebles de otro uso al residencial. Entonces, a mí me duele mucho que le bajemos 20 euros en el recibo o 30 euros en el recibo a alguien que vive en Carabanchel, por decir un distrito de los que están más deteriorados económicamente, y al mismo tiempo le bajemos 600 o 700 euros a alguien que viva en la colonia del Viso. Lógicamente eso es profundamente regresivo y yo personalmente estoy profundamente en contra de una ley que contempla eso, pero no tengo otra forma de hacerlo para que pueda beneficiar al menos a las personas con más bajo ingreso y a las cuales se les ha triplicado el IBI durante estos años del gobierno del Partido Popular.
Sí que están definiendo todo esto del IBI todavía, de la rebaja, pero no sé, por hacer un cálculo estimado, un ciudadano con una vivienda de 80 metros o 90 metros cuadrados en el distrito centro, ¿cuándo o cuánto más o menos de media se va a poder ahorrar con esta rebaja del IBI?
No sé,
50
es que,
euros, 40, 30...
No, pero es que depende de los valores catastrales. Entonces, pues puede haber gente en ese orden de magnitud. Pues yo me estoy imaginando un determinado valor catastral que no te puedo decir porque si no te diría el porcentaje de rebaja del IBI exacto, y eso puede suponer pues del orden de 130 euros.
Una horquilla, en la horquilla en porcentajes que estaríamos hablando de un 9-8%.
Bueno, no puedo decirte la cifra porque no, nos debemos también, date cuenta, a los cauces institucionales. Tenemos que presentar la cifra en la Comisión de Economía y Hacienda, pero estamos hablando de que yo he comentado esta mañana que va a ser una bajada muy significativa. Muy significativa no es un 1%, ni un 2%, ni un 3%. Sigue subiendo, ¿vale? Pero no te puedo decir... daos cuenta también que somos un grupo municipal que está en minoría. Nosotros no podemos aprobar la política fiscal solos. Tenemos que buscar aliados que estén de acuerdo con estas posiciones.
Esto lo van a negociar, entiendo, entonces. O sea, no le van a poner al PSOE o a otro grupo municipal la propuesta ya hecha. Digamos que van a ir afinándola entre todos.
Tenemos obligación de plantearla para que bueno, el resto de grupos municipales la puedan aprobar, pero entendemos que hay líneas rojas. Las líneas rojas pasan porque no va a haber solo bajada de IBI, va a haber también subida de IBI a estos tipos de inmuebles que decía antes. O sea, no va a ser solo bajada.
Es decir,
tenemos que hacer un reparto de carga tributaria.
Concejal, y en estas sumas y restas, ¿el ayuntamiento pierde dinero o gana? ¿Termina ingresando más dinero?
El ayuntamiento, no solo con el IBI, porque va a tocar otras exenciones, incluso a poner una tasa para grandes generadores de residuos. En el conjunto total, nosotros vamos a recaudar un poquito más. Pero va a ser repartido hasta el 3%, incluidos los ingresos que nos vienen del Estado central, del Gobierno central. O sea, el conjunto de ingresos tributarios va a crecer. En el conjunto de ingresos solo municipales bajamos un poquito.
¿Lo suficiente para capear la deuda? ¿O no la van a pagar?
¿Y quién ha dicho eso? Bueno, sí, lo ha dicho el PP, ¿no? Que tiene mucho miedo. Estamos pagando, yo no he hecho otra cosa desde que he llegado. Lo que más he firmado ha sido pagos de préstamos. Y de momento hemos pagado todo. Y mañana vamos a seguir pagando todo. Porque lo que hemos dicho siempre es que la deuda en Madrid es sostenible económicamente. Eso lo he escrito yo en muchas ocasiones. Y pueden sacar artículos y me gustaría que cuando lo sacan leyeran la totalidad del artículo, no una parte. La deuda de Madrid ha sido siempre sostenible desde el punto de vista económico. Y algunos hemos indicado que ha sido insostenible desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque se ha puesto por detrás todas las necesidades de Madrid y de los madrileños del pago de la deuda. ¿Quiere decir eso que no había que pagar la deuda? Si digo que es sostenible económicamente, en el presupuesto del 2016 cabe el pago de la deuda, por supuesto, pero también va a caber un incremento de más del 20% del gasto social.
Explíquemelo, porque claro, no consigo entender cómo se paga la deuda y se puede mantener ese compromiso con, pues no sé, con los servicios sociales, que evidentemente en algunos casos, y bien lo sabemos los que vivimos en el centro de Madrid, son manifiestamente mejorables.
Pues es razonablemente fácil y sencillo. Es verdad que la radio a lo mejor para eso puede tener una difícil virtualidad a la hora de enseñar números, pero yo voy a intentar explicártelo. Mira, el problema que tiene Madrid, no todos los municipios tienen la misma realidad, es que es una máquina generadora de ingresos. Tiene mucha capacidad recaudatoria. Las administraciones gobernadas por el PP lo han demostrado claramente, ¿no? Tiene además capacidad recaudatoria con impuestos de los cuales la gente se puede escapar difícilmente. O sea, un impuesto de bienes inmuebles, la contribución urbana que la gente llama, pues es complicado de no pagar. Entonces, esa capacidad de ingresos hace que el Ayuntamiento de Madrid pueda generar enorme superávit. Ante esa situación, lo que obliga a la ley, derivada de la aprobación con agostizad y alevosía del artículo 135 de la Constitución, lo que obliga es que ese superávit, primero tienes que dedicarlo a amortizar deuda de manera anticipada, no la que vence, sino la de los años sucesivos. Lo que va a hacer este equipo de gobierno es que va a poner por delante las necesidades sociales. Entonces ese superávit se lo va a gastar en lo que
digamos ahora que no va a hacer pagos adelantados, sino que claro, va a pagar a su tiempo.
Claro, va a pagar a su tiempo. Entonces, eso es sin pagar la deuda, Javier. No, eso es pagarla en el momento oportuno. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero tenemos necesidades que cubrir y después pagaremos la deuda. Y la pagaremos, claro, porque es sostenible técnicamente. Por supuesto, si nos encontramos un contrato de deuda ilegal, pues bueno, pues creo que a nadie le podemos decir que es bueno pagar algo que sea ilegal. Pero estamos en un proceso preliminar de la auditoría. Ahora mismo en lo que estamos es en consolidar un presupuesto expansivo que no es gastar más en todo, que es gastar en lo que hace falta. Porque estamos hablando de que queremos reducir gastos en alquileres, hemos reducido gastos en personal eventual, en altos cargos, en coches, ese tipo de cosas son reducción de gasto. No hay que incrementar gasto en todo, pero hay en cosas en las que es absolutamente perentorio crecer.
¿Se arrepiente de haber nombrado al padre de Rita Maestre subdirector de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid?
Pues no, por dos motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de un nombramiento de un funcionario. Yo no lo he nombrado. No lo ha nombrado la Junta de Gobierno, por supuesto no lo ha nombrado mi compañera Rita Maestre.
Pero sabían que se iba a montar un revuelo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero es que yo asumo la responsabilidad de haberlo nombrado porque por debajo de mí está el director de la Agencia Tributaria, que sí lo ha nombrado la Junta de Gobierno, y esa es la persona que firma el nombramiento. Pero cuidado, no solamente con mi pleno conocimiento, sino con mi apoyo total. ¿Por qué? Porque estamos hablando simplemente de un funcionario dedicado a un puesto de funcionario, no de alto cargo, no de directivo, para que nos entienda la gente. No tiene la categoría para haber sido nombrado por la Junta de Gobierno o por este delegado. Sin embargo, se le está dando una importancia interesada que no tiene. No solo a la persona, que la persona, por supuesto, merece un respeto enorme, sino, evidentemente, lo que revela es un interés político muy torticero, muy malvado, pues para intentar desviar de todos estos temas que, lógicamente, a la oposición no le interesa que lo contemos. O sea, no le interesa que podamos hacer políticas diferentes a las que han hecho ellos. Claro, eso es una cosa que es mucho más interesante, hablar de nombramientos de funcionarios en puestos de funcionarios.
Carlos Sánchez Mato, nos quedan tan solo unos segundos. Le voy a pedir, de verdad, casi en una palabra, que me diga lo mejor y lo peor de los casi 100 días de gobierno de Manuela Carmena. Lo mejor primero.
Pues lo mejor, la enorme ilusión que hemos detectado en todos los empleados municipales y la enorme capacidad de hacer cosas que tiene una administración que sea local.
¿Y lo peor?
Lo peor, pues bueno, pues esa miopía que estamos viendo que existe en determinados grupos municipales, especialmente en el Partido Popular, que ha saqueado este ayuntamiento y ahora pues se niega a dejarnos hacer las cosas.
Carlos Sánchez Mato, gracias por venir a la Ventana de Madrid.
Gracias a vosotros por acogerme.